Amigos de Cultura del Seguro, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast. César, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola amigos de Cultura de Seguros, qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, ahí en el carro. No sé en qué momento ustedes nos escuchan, que tengan el mejor de los días, la mejor de las noches, la mejor de las tardes o buen provecho, no sé, pero gracias por tenernos ahí siempre presentes.
Gracias, César. Bueno, hoy tenemos una invitada especial con nosotros. César, me da los honores de para presentarla, por favor.
Sí, gracias Jaime por darme el honor. Hoy tenemos, como siempre, invitados especiales en Cultura de Seguros y nada más y nada menos que alguien que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con una especialidad actuarial y de la empresa financiera. Pues tiene muchos títulos como para, yo creo que nos llevaríamos como media hora platicando de todo su CV, pero es alguien muy especial que yo creo que hoy vamos a enterarnos de esos amores que se dan en línea, no sé si por línea o cómo fue, pero es alguien que está en Guatemala por amor, ¿verdad? Entonces, con nosotros está Carmen Negro de González, pues es una queridísima española, más chapina ahora,
Sí.
pero te damos la más cordial bienvenida a Cultura Seguros. Pues Carmen, el espacio es tuyo, pues nos puedes contar quién eres.
Hola, pues muchas gracias, Jaime y César, por invitarme a Cultura de Seguros. Ya les decía antes, Cultura, me gusta mucho este nombre, Cultura de Seguros.
Bien,
Mi
gracias.
nombre es Carmen Negro de González, soy catalana, española, ¿no? Y desde hace 22 años que estoy en Guatemala. Pues como decías, César, pues estoy aquí por amor. Me casé con un guatemalteco en el año 2000 y bueno, aquí estoy. Desde el año 2002 que trabajo como asesora actuarial en AGIS, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, y también doy asesoría a las empresas aseguradoras en temas actuariales.
Muchas
Y
gracias.
Carmen, ¿cómo nació, cómo nace esas ganas de estudiar actuariado? En España, no sé, aquí en Guatemala no es común. Entonces, en España es común, es muy fácil, no sé.
Sí, es más común, ¿eh? Pero en mi caso fue por casualidad, o más bien yo quería estudiar ciencias exactas. Hay una carrera que se llama Matemáticas de Ciencias Exactas, pero mi papá me dijo, bueno, no, eso ni hablar. Así que entré en económicas, y dentro de económicas sí estaba la posibilidad de hacer esta especie de doble grado que existía en ese momento, donde sales economista y actuario de seguros. Es por eso, porque actuario de seguros dentro de la carrera de economía, pues era un poco más de matemáticas, que es lo que más me gustaba. También, igual que muchos que desconocen qué es un actuario, pues no lo conocía hasta que entré en la universidad. Después ya se da cuenta que son bastantes. De todas maneras, es una carrera minoritaria, no hay mucha gente que la quiera estudiar.
Todos le huimos a la matemática.
¿Y cree que eso es el
Sí, la
motivo por lo
matemática.
cual no muchos se quieren dedicar a esto, las matemáticas, o hay un tema, bueno, porque igual es complejo? Entiendo que no solo es un tema de economía ni directamente de seguro, sino que hay muchos más aspectos y más
Sí.
temas ahí que uno debe estudiar y de prepararse, ¿verdad? Para contarnos un poquito qué es lo que conlleva ser un actuario, ¿verdad? Y en sí, ¿qué quiere decir un actuario? Por muchos que no van a conocer, o sea, conocen así a grandes rasgos qué puede ser, ¿verdad? Pero ¿cómo es la vida de un actuario? ¿Qué es, digamos, en pocas palabras y qué preparación debería tener?
Sí, bueno, en el caso de España, que estamos dentro de la carrera de económicas, que son, uno sale con dos titulaciones, ¿no? Economista y actuario de seguros. Entonces, la parte de actuarios es más matemática financiera y matemática de valores actuales y probabilidades estadísticas. Esa parte es la que mucha gente quizá no le gusta, otros sí, otros no tantos, ¿eh?
Claro.
Lo que hacemos básicamente, o originalmente lo que empezaban los actuarios, era dedicarse a calcular valores actuales. De ahí la palabra actuario, ¿sí? El valor actual de las tablas de mortalidad, ¿sí? La probabilidad de muerte a futuro es trasladado a valor actual. Después, poco a poco, ya entramos en temas de no vida, de automóvil, gastos médicos, calculando las probabilidades de accidentes. Y al final, pues ahora ya estamos entrando también en temas de riesgo. Los actuarios se califican para ser actuarios de riesgos en todo lo que es la administración integral de riesgo. Básicamente es analizar proyecciones y estimaciones a futuro y trasladarlos a valores actuales. Todo lo que lleva una compañía de seguros es eso, ¿no? Calcular las primas a priori antes de venderse. Entonces tenemos que hacer que calcular esas probabilidades sean certeras a lo que finalmente se va a pagar la compañía de seguros.
Tienes que ver mucho con lo que a futuro se prevé, pero calculado a tiempo presente, ¿verdad?
Exactamente, sí. A lo presente.
Uh-huh. ¿Y tú cómo definirías era un actuario? En tus propias palabras, por si yo creo, bueno, hay una licenciatura, una maestría ahora actualmente en Guatemala que está empezando a trabajar lo actuarial. Y posiblemente dentro de la comunidad de cultura de seguros exista alguna persona que tenga esa inquietud, le guste la matemática, le guste la estadística, la ley de las probabilidades, los grandes números.
Sí.
¿Cómo lo definirías tú y de repente esta persona se anima?
Pues el actuario es la persona que hace los cálculos previos antes de vender un seguro. Y la tiene que atinar bastante bien, ¿verdad? Sí. Porque si no calcula bien esas primas, pone en riesgo la aseguradora, ¿no? Es no solo ver el pasado, sino también ver el futuro, hacer proyecciones de futuro, análisis. Todas aquellas personas que le gusta el Big Data y la información y toda la estadística y las probabilidades, pues es una buena vía para estudiarlo, ¿verdad?
Claro.
Ya están como determinados. Hay mucha gente en las compañías de seguros que ya hacen un poquito eso de actuario, lo que pasa que no tienen el título. Claro. Lo hacen por su conocimiento y digamos, la todas las áreas técnicas de casi todas las aseguradoras, pues hacen un poquito ese trabajo, ¿no? Básicamente, los temas principales del actuario es la tarificación, establecer las tarifas de todos los ramos. El cálculo de las reservas, sabemos que las compañías de seguros reciben las primas por anticipado, entonces tienen que guardar una parte de esas primas para hacer frente a obligaciones futuras, sean de siniestros, sean de primas no devengadas. Entonces, todas esas reservas también tienen que calcularse, las calcula un actuario. Y ahora, pues, en lo que es la gestión de riesgos, ¿verdad? Que no solo es ya todo calculado, sino también ciertas probabilidades no previstas. Bueno, es muy difícil prever el COVID, por ejemplo, pero ciertas posibilidades no previstas que pudieran tener una compañía de seguros.
Ahora mismo estamos ante un evento de la naturaleza imprevisto, ¿verdad, Carmen? Esta depresión tropical, tormenta Ágata 1.
Sí, otra vez el nombre de tormenta Ágata. Sí.
Ágata nace nuevamente y nos ha tocado Mitch, Stan, depresión tropical E12. Bueno, ¿cuántos eventos de la naturaleza a los que estamos expuestos? Y ahí el actuario, pues se la juega, pues, hasta cierto punto en nuestro medio.
Bueno, en este caso de eventos de la naturaleza se hacen otro tipo de modelajes catastróficos porque son eventos muy pocos frecuentes, pero con severidad, digamos, un coste muy alto, ¿sí? Entonces, pues si se utilizan ciertos modelos, hacemos ciertos modelos catastróficos donde determinamos cuál es la probabilidad de que se produzca un evento, aunque eso también se necesita cierta información de sismólogos y meteorólogos, más que nada, cuándo va a producirse una tormenta, cuándo va a producirse un terremoto. Eso es difícil de determinar, ¿no? Pero hay ciertos modelos que te ayudan a establecer esas probabilidades y pues también a establecer las pérdidas que pudieran tener un evento de este tipo.
Y
para la aseguradora y para el país también, ¿eh? Porque pues, no solo es, digamos, tener pérdidas que sean afrontadas, la aseguradora protege esas pérdidas, ¿sí? pero hay una gran parte que no está asegurado y es donde queda descubierto. Claro, digamos, claro. Un evento de la naturaleza como pudo ser el Mitch, pues afecta, puede afectar hasta un 20% del Producto Interno Bruto de un país. De ahí la importancia del seguro.
Claro. El seguro.
Y la necesidad de conciencia también para todos los ciudadanos, ¿verdad?
Sí.
Créeme, también para saber un poquito también de su trayectoria, ¿cómo es que inició Seguros del Tiempo? Pues obviamente la formación que tuvo en España, pero en sí, ¿cuál fue, digamos, el motivo por el cual le agradó, digamos, el gremio y le agradó trabajar en él? Y pues hasta la fecha entiendo que ya lleva más de 20 años trabajando en seguros, ¿verdad?
No voy a hacer los años.
Mucho más. Entonces, para saber un poco más al respecto, ¿verdad? ¿Cómo fue que inició? Y digamos que en algunos casos se da, pues nos comentaba al inicio, pues lo que quería era otra especialidad, ¿verdad? O sea, siempre actuando también con las matemáticas, pero obviamente ya se especializó en tema de seguros. ¿Cómo inició todo este proceso de que sí, obviamente, sí hubo un despertar en seguros e hizo que se quedara, ¿verdad?
Sí, cuando estaba, eran 5 años con la doble licenciatura. Cuando estaba en cuarto, mi profesor universitario, los profesores universitarios en Barcelona eran gerentes de un ramo o son gerentes generales de aseguradoras, los que dan las clases en actuariado. Entonces, el gerente de vida de Winterthur, yo trabajé en Winterthur, una empresa suiza cuya sede estaba en Barcelona. Y pues buscaban pues, actuarios que estuvieran unos últimos años de carrera y me propusieron. Entonces empecé a trabajar en Winterthur. La idea de trabajar en Winterthur era crear el gabinete actuarial de no vida, porque tradicionalmente los actuarios trabajaban vida, ¿sí? Y entonces los suizos, que estaban muy avanzados en las matemáticas, todos ellos consideraban que necesitábamos tener actuarios en no vida para el cálculo de reservas. Entonces, como era un proyecto nuevo en la aseguradora, pues a mí me motivó. Al cabo de un año se hizo una reestructuración de todos los productos en el año 1992. Entonces, pues participé en la tarificación de todos los productos nuevos de Novida, toda la compañía, era un buen compañía. Así que cada año, pues, y eso es lo que me agradó del seguro, que cada año se aprende, nunca dejes de aprender en seguros, ¿sí? Puedes estar 30 años en seguros que siempre hay algo nuevo, hay algo nuevo que aprender. Y no hay esa posibilidad de que te vas a acomodar, ¿sí? Entonces estuve en Winterthur 11 años hasta que ya vine aquí a Guatemala y me llevo 20 años. En realidad, profesionalmente 30, un poquito más.
Sí, claro, totalmente una gran experiencia. Y digamos ahora, ya que vino a Guatemala, ¿cuál ha sido su intervención, cuál ha sido su experiencia, su trayectoria que ha tenido aquí y cómo cree que ha impactado tanto en su carrera, ¿verdad? Personal, como el impacto que ha tenido también en las aseguradoras de Guatemala?
Bueno, el trabajar en Winterthur, que era una empresa pues, muy fuerte, con unos niveles de trabajo elevados, pues yo aprendí mucho, ¿no? Es decir, cada año había una cosa nueva, e incluso entrar en US GAAP y entrar en nuevas legislaciones, ¿sí? Ya cuando vine a Guatemala, me tomé un año sabático, ¿sí? Eso siempre es importante, me fue muy bien. Y después me llamaron de AGIS, sabían que yo estaba aquí en Guatemala y empecé a trabajar medio tiempo para ayudar en el tema de la legislación. Bueno, no la legislación, sino que iba a entrar la nueva ley y asesorarles en la parte técnica. Lo que me gustó de Guatemala es que tiene mucho potencial, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas y que se pueden ir para adelante, ¿no? Y que cada año pues, ha sido como un crecimiento, tanto para el mercado como para mí también, ¿no? Crecimiento de profesional en cuanto a todos los cursos que damos, a todas las estadísticas que proporcionamos a nivel de AGIS, ¿sí? Y también, bueno, pues aparte que tengo la consultoría y doy asesorías en lo privado a las aseguradoras, no solo para Guatemala, también para Centroamérica. Lo que ha sido también creo que ha ayudado mucho pues, la entrada de la nueva ley en el 2011. La actitud positiva que hay en la gremial, en el mercado asegurador es un mercado unido, aunque a veces son competencias, pero son muy unidos, y siempre buscan lo mejor de para todas las aseguradoras, para lo que es el seguro en sí, ¿sí? Eso se nota en el trabajo de día a día de todos los trabajadores, de todos los empleados de todas las aseguradoras, que son unos 3.000, ¿verdad? Y también en la gremial se trata, siempre es una actitud propositiva en todos los aspectos.
¿Y qué ha significado? Bueno, yo conozco una parte tuya en que, bueno, me diste clases en la Universidad Galileo.
Sí.
Recién
sí.
venida a Guatemala, esa parte de la docencia, que incluso ahora en AGIS la has explotado bastante. El curso de actuarios para no actuarios también lo impartes. Entonces, esa es otra parte de la experiencia que has tenido, pues. Y un gran aporte para la industria.
Sí. La capacitación es parte también de mi función en AGIS, digamos, dar ese conocimiento y que la gente pues entienda toda la parte técnica del seguro, ¿sí? Porque no olvido, digamos, a pesar de que, por supuesto, hay que vender las primas, está la parte comercial, pero todo lo que es el mundo del seguro es muy técnico. Es técnico en el sentido de que se tienen que establecer unas primas, esas primas son para atender las obligaciones y que tiene que tener pues, como un orden, ¿no? Dentro de un rango establecido. Entonces, el diplomado actuarial para no actuarios pues, da ese conocimiento a todas las áreas de las aseguradoras, no solo en los técnicos, también llegan la gente del departamento comercial, gente de sistemas, porque ellos también tienen que saber, ¿verdad? El personal de recursos humanos, y bueno, hasta el día de hoy, pues lo hemos dado. Ahorita estamos en el diplomado, nivel 2 del diplomado, lo estamos dando ya terminando esta semana, y el 1 lo hemos dado 27 veces.
Wow.
Entonces hemos capacitado, cada vez son 30 personas, ¿sí? La verdad es que a mí la capacitación no me gustaba mucho, pero con el tiempo, ahora ya me gusta bastante.
Bueno, no, lo hizo un excelente aporte, porque bien vemos también con César la experiencia de otras personas que hemos tenido también en el podcast y conversando, y obviamente que César también imparte clases, ¿verdad? Y imparte algunos cursos, y es parte de la formación también de la empresa donde labora. Entonces vemos la importancia que es, y también vemos el interés que tiene mucho el gremio. O sea, la mayoría de personas que están trabajando, bueno, no podría decir la mayoría, pero muchos están interesados en seguir aprendiendo más de seguros, en seguir progresando. O sea, ya que está habilitada una licenciatura, ya que está habilitada una maestría en seguros específicamente, están los técnicos que también lo da Entecap, están también los cursos que usted da también a GIS, y algunos otros que se imparten, y mismo también en las empresas aseguradoras y corredoras. Entonces, sí. Hay mucho por aprender, y bien lo dice usted que es un positivismo que hay en el gremio, ¿verdad? Exacto. Que todos queremos evolucionar, queremos dar, tenemos también personas como usted que vienen de fuera y quieren aportar, y también nosotros estamos aprovechando esa parte, ¿verdad? Entonces, qué importante es, pero a pesar de eso, siento que hay varios desafíos todavía, hay varios obstáculos, ¿verdad? Sobre todo, como bien decía, hay parte de gobierno, parte de las instituciones, parte también de las aseguradoras, parte también nosotros como personas, como compradores de un seguro, que todavía no tenemos una muy buena cultura. Entonces, ¿qué otros desafíos cree o qué obstáculos cree que hay en el gremio o como país como tal? O hablemos un poquito más a general Latinoamérica, en general en cuanto a seguros, ¿verdad? ¿Qué desafíos cree que hay o qué desafíos ha encontrado que quizás no había visto en España, ¿verdad? O quizás estamos igual, ¿verdad? En España en ese sentido, ¿verdad?
Bueno, los desafíos que hay es la penetración de mercado, ¿sí? Es decir, Guatemala tiene 10%, 9% de parque vehicular asegurado. Eso no es malo, ¡ay, qué malo! No, no, eso es decir, ¡ay, qué bien! Nos falta mucho que hacer, podemos vender mucho, ¿sí? En países que ya están saturados y que tienen el 99% de su parque vehicular asegurado, Es lo único que les queda es robarse cuentas de otra compañía. Pero aquí tenemos una gran amplitud y eso es es positivo. Y cada año estamos creciendo. Esto llevamos los últimos de los 20 años que yo llevo en Agis, no ha habido ningún año de crecimiento. Todos los años están unos crecimientos entre 7 y 8%. Eso es algo positivo, ¿no? Nos falta, es claro que nos falta, y para eso estamos trabajando. Eso también la parte positiva, ¿no? No solo la parte de lo que es en vehículos, sino también gastos médicos, en vida, en incendio. Ustedes preguntan a sus familias quién tiene asegurada su casa y no todos la tienen. No. Y es el patrimonio de uno, ¿verdad? Entonces, eso también es importante hacer ver a la gente de estar asegurado. Por ejemplo, miraba los datos del Ministerio de Salud. En Guatemala se gastan más o menos 28.000 millones en salud, ¿sí? 5.000 millones es el Ministerio de Salud, 5.000 millones el ICS, 1.500 las aseguradoras, 1.500 las ONGs. Es decir, que 15.000 millones el guatemalteco tiene gasto de bolsillo. Entonces, nosotros tenemos que ir a ese nivel, a buscar o a concienciar a la gente de que se compre un seguro, que es una protección, ¿sí? Eso es un cambio de chip, ¿sí? En España también cuesta, ¿eh? Cuesta también que la gente se asegure, porque no, es un tema cultural, como ustedes lo dicen, ¿no? Yo todo el año pagando, toda la vida pagando y no recibo nada del seguro. En cambio, los europeos del norte dicen, qué bueno, no he utilizado nunca el seguro, ¿sí? Sí. Es una forma de pensar. Sí, son formas de pensar diferentes, ¿no? Entonces, hay que cambiar un poquito esa cultura. En el sentido de concienciar de la importancia que es prevenir, ¿sí? Prevenir como uno compra para cualquier evento seguro. La forma también adecuada de hacer esa conciencia lo que se ha tratado es con el seguro obligatorio, ¿no? Si la gente lo usa, entonces ve de la importancia, o que en un momento determinado tiene una pérdida total, pues me compensa toda la indemnización del vehículo. Pero los seguros obligatorios hacen que haya también un poquito más de conciencia de la cultura del seguro. En España pasó en los años 70, cuando entró el seguro obligatorio de automóvil, y fue el boom de crecimiento de las primas de seguros,
¿verdad? ¿Y cómo fue esa experiencia en España? Digamos, en el tema de pues obviamente alguien que le imponen un cambio, ¿verdad? Le imponen un costo más a su presupuesto, no va a ser tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de España y que de alguna manera fue positiva a corto plazo o fue hasta largo plazo que, bueno, al final tuvieron que aceptarlo, ¿verdad? Como para saber cómo podría actuar Guatemala ya con un seguro obligatorio.
Tanto a corto como a medio plazo, realmente fue positiva la experiencia del seguro obligatorio, porque cuando digamos, aquí en Guatemala no se puede correr durante la ciudad, pero en España que están las autopistas, pues hay accidentes donde hay muertos y lesionados, y de alguna forma siempre hay un tercero perjudicado si los demás no tienen seguro, que pierden en una pérdida, ¿no? En cambio, de esta forma, todos los terceros perjudicados se sienten protegidos porque saben que alguna compañía segura les va a proteger. Sí. Entonces, sí tuvo una incidencia positiva, y, claro, por volumen, los costos no son tan altos. Y en realidad también es un mito, ¿eh? Decir que el seguro es caro. A veces sí. Piensan, no, es que el seguro solo es para gente de poder adquisitivo alto. No es así. Nos tenemos en el mercado seguros para todos los niveles. Y asequible a todos los niveles.
Y cómo, y bueno, una de las cosas que ha pasado aquí en Guatemala, por ejemplo, con lo último del seguro obligatorio del transporte de carga y transporte urbano, pues que presiones de todos lados por la parte económica, es un tabú siempre, ¿verdad? El que le tienen que incrementar a todo, que la gasolina, que ahora, pues de todo nos agarramos por no pagar. ¿Cómo crees qué debería hacer la industria de seguros para para llegar a más gente y que tenga credibilidad en los seguros, porque la gente no cree porque lo sigue viendo, como bien tú decías hace un momento, no creen en la previsión, sino que creen en que es un gasto, prefieren comprarse un six pack de algo para el fin de semana que pagar la prima, ¿sí? Exacto. Y no va a entrar en, ¿verdad?
O ir
entonces,
al salón.
¿Qué deberíamos de hacer? O ir al salón, hacerse las uñas y pagar
el amojo. No es un tema, yo no lo veo como que es un tema de que no tienen disponibilidad económica, ¿sí? Digamos, es un tema de que a veces no le ven de alguna forma la preferencia, ¿sí? Hacia el seguro. ¿Sí? Todo eso nace de pequeños, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los niños, pues en España pues hay mucha educación vial y la importancia de manejar adecuadamente y la importancia de tener una protección. Entonces, desde pequeños ya nace esa cultura de estar protegido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Europa del Norte, que por decir así, Suiza, ¿no? Donde yo conocí más por el tema de la compañía que trabajé, pues ellos, digamos, salir con el vehículo sin estar asegurado, pues era como cometer un fraude.
Sí, ya, sí, digamos, tenía, un delito, tenía un estrés por eso, ¿no?
Sí. Entonces, ya de pequeños los tenían educados que no podían salir ni manejar si no traían su licencia ni el seguro comprado, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer como algunas capacitaciones a nivel de las escuelas, de las universidades, ¿sí? Y poco a poco, no se trata de que de un día para otro pues pasemos de 1.3 que tenemos de nuestra penetración al 9%, ¿sí? Sino que poco a poco ir aumentando esa cultura. También pienso que la gente siente que el seguro es válido cuando lo utiliza, ¿sí? Cuando lo ha utilizado, tiene una situación y entonces ellos dicen, ah, sí, sí me protegió, pues ya no tuve que pagar la hospitalización, los 100.000 quetzales, sino que el seguro se ocupó. Y entonces ya ahí las personas lo comentan a otras personas y así es un poco el seguro. Sí,
sí, ya es un tema más de experiencia por usar un seguro. Y es que la mayoría de veces es porque lo ven como un servicio, ¿verdad? No lo ven, como él decía, algo que sea inmediato, un satisfactorio inmediato, una salida, un lugar, etcétera, una compra. Pero algo que tal vez nunca van a usar es lo que hablaba del pensamiento que tienen en Europa. Está tan diferente. Si ahí lo tengo, pues mejor si no lo uso.
Pero también sí, aquí no mejor lo uso, si no lo uso. Entonces,
¿para qué me sirve? Dicen mucho, ¿no? Pero sí, totalmente. Entonces, ahí va mucho de la mano el tema de cultura de seguros y también el hecho de estar consciente, ¿verdad? Porque bien dice, hay personas que no pueden salir si no tengo licencia. Aquí, en cambio, o sea, ay, bueno, a ver cómo me va. No, la mano de Dios, dice mucho. Sí, bueno, ahí me voy sin licencia.
Primero Dios, no pasa nada. Sí.
Y solo medio le echan gasolina al carro, ¿verdad? Y ya.
Sí.
Pero sí, qué importante ver ese lado. O sea, al final sí es tema de pensamiento.
Yo creo que,
¿no?,
también, desde pequeños, hacer esa educación, si los padres educan a sus hijos o hacer pues algunas pláticas, en el caso de vehículos, de educación vial y en el caso de salud. Por ejemplo, el tema del COVID, pues sí, ha generado más conciencia,
sí,
¿no? A la gente a comprar un seguro de vida o de salud, ¿sí?
Sí.
Ajá. Que permita, pues, de alguna forma proteger a los niños, que puedan continuar su escolaridad, continuar su universidad.
Sí, ahí vimos realmente que fue por pura experiencia, ¿verdad? Si no fue propio, fue de alguien más que dijo, bueno, entonces sí necesito un seguro, ¿verdad? Pero sí, son parte del aprendizaje y creo que sí, y estoy también consciente y sé que falta mucho, ¿verdad? Pero esa educación que tenemos y esos aportes que hacen, digamos, como les digo a ustedes, que son docentes, es muy importante y a veces no lo vemos tan relevante. Y a veces decimos, bueno, sí, lo hago porque me gusta y demás, pero realmente es muy importante lo que hacen y es algo que tal vez no vamos a verlo a corto plazo, pero a largo plazo seguro va a tener un impacto en no solo el gremio, como bien decía inicialmente, sino en un país como tal, ¿verdad?
Sí.
Que todos sean conscientes de eso, ¿no?
Sí, sí, sí. No, de eso, por ejemplo, en el caso de incendio, pues, lo seguro de las casas, o sea, hay un terremoto Uno puede perder todo su patrimonio, ¿no? El seguro de incendio es bien económico. Entonces, y se puede hacer, ¿no?, un seguro asequible al poder adquisitivo de todos los niveles, ¿sí? Es decir, y eso también es la importancia del seguro, que no tiene que ser un nivel, sino que lo podemos adaptar a cualquier necesidad que haya en el mercado.
Sí, hay diversidad.
El Banco Mundial habla de microseguros o seguros inclusivos. Bueno, en realidad todos son seguros, ¿no?
Sí.
Pero sí, podemos, se hacen seguros asequibles, con sumas aseguradas asequibles, que protejan cualquier eventualidad que pudieran tener en todos los niveles.
Sí, y es lo que decía, que a veces es paradigma el hecho de que uno cree que el seguro es caro, ¿verdad? Pero realmente hay uno para cada uno, ¿no?
Sí.
Seguro de poder adquisitivo, totalmente.
Yo, por ejemplo, el seguro escolar es un seguro muy bueno, ¿no?
Sí, sí, cierto.
La de niños que se caen en el colegio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es algo que va a suceder siempre, ¿verdad? Entonces, también para el colegio, para la escuela, es muy importante tener esto, que de alguna manera traslada esa responsabilidad, ¿verdad? Sí.
Yo, mira, el seguro escolar es la entrada a un seguro de gastos médicos, porque el colegio me obliga, porque también les interesa que estén protegidos los niños por cualquier eventualidad, entonces los padres pueden entender que sí funcionó y que se les indemnizó por porque se quebró un brazo o una pierna, ¿sí? Entonces ya bien empiezan a pensar de que podría ser un seguro de gastos médicos.
Sí.
La utilización es la mayor arma de comercialización del seguro.
Carmen, y hablando un poquito en relación al trabajo que tú desarrollas en AGIS, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta parte? Porque ahí está la asociación de todas las compañías de seguros privadas en Guatemala. ¿Qué ha representado estar ahí, es estar ahí?
Sí, la asociación, pues hacemos muchas cosas. La asociación básicamente es una asociación de entidades privadas, ¿sí? Todas las entidades, tenemos 18 asociadas. Representamos el 97% del primaje del mercado, ¿sí? Lo que se hace en la asociación es tomar temas en común de mercado, ¿sí? Tenemos diferentes comités, los comités de gastos médicos, de reclamos, de vida, de financiero, comité de estadística, y cada uno tiene su función y sus tareas de unión. ¿Sí? No hablamos a nivel de tarifas, no. Hablamos de unión en aspectos de conocimiento a nivel de mercado, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos el comité financiero, que está muy activo porque va a entrar un nuevo manual contable. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Sí? Eso es lo bonito de la asociación, ¿no? Que hay unión, aunque sea en competencia, hay temas en común. Sí. En el comité de estadística, pues en los últimos años hemos trabajado en sacar estadísticas de gastos médicos, estadísticas de automóvil, y ahora estamos trabajando en estadísticas de vida, que pues cada compañía es un pedacito del mercado, en cambio aquí es el 100% y podemos, cada compañía se puede comparar con el mercado. Adicionalmente, pues quien da los lineamientos es la Junta Directiva de AGIS. Forman parte de todos los gerentes generales de las aseguradoras y, por supuesto, hay que decirlo, es gente muy activa, muy proactiva y muy unida. Y eso es bueno para el mercado asegurador, ¿sí? Es bueno para tirar adelante en temas de normativas. Tenemos trabajos con la Superintendencia de Bancos. En el 2011 entró una nueva ley. Esta nueva ley generó 13 reglamentos. Ahora estamos con el nuevo manual contable. Están cambiando nuevas reglamentaciones. Y entonces, ese lobby que se tiene que hacer, de que todos estén de acuerdo, que nadie quede perjudicado, sino que todo en unión vamos adelante, pues es la importancia que
Qué interesante, y sobre todo por lo que menciona que de esa unión, ¿verdad? Porque están los representantes de todas las aseguradoras del país, ¿verdad? Y de alguna manera todos están en el mismo interés de poder progresar juntos, porque obviamente esto va a llevar en sí al gremio como tal, ¿verdad? Al mercado asegurador y por ende al país, ¿verdad?
Al país, sí.
Y es un constante aprendizaje de todos, ¿verdad? Y que todos que estén receptivos, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Y no lo contrario. Y parte de eso, Carmen, tengo una pregunta que realmente hacemos muy seguido aquí en el podcast, con la idea de también conocer esa fuente de aprendizaje, esa fuente de inspiración de las personas que nos acompañan en estos últimos episodios del podcast, y es los mentores que han tenido, de esas personas que han sido inspiración, esas personas de quienes han aprendido, quienes en algún momento fueron apoyo moral o incluso para poder también tener ese deseo de seguir aprendiendo, ese deseo de entrar a un gremio, ¿verdad? ¿Quiénes han sido para usted esos mentores? Si tal vez nos pudiera mencionar algunos o alguno en especial que quisiera mencionar, tanto que pueda estar aquí en Guatemala o en España, ¿verdad? O quizás en otro país del mundo.
Bueno, es mucha gente. En realidad, de toda la gente aprendes, ¿no?
Claro.
En primero, mis padres, ¿verdad? Que ellos me enseñaron, no matemáticas, pero sí valores. Entonces, la vida, te compensa si tú tienes valores, ¿no? Entonces, eso es el punto número uno, ¿sí? Después, en el trabajo, en Winterthur, pues sí, tengo varios mentores, los que fueron mis jefes, en Winterthur, que eso es algo bonito, ¿no? Que en aquella época, hoy en día, te educan, te capacitan, te dicen cómo hacer las cosas, ¿no? Y hasta el día de hoy, 20 años después, pues todavía tengo comunicación con ellos, ¿no? Después, mi esposo, ¿verdad? Mi esposo ha sido un gran apoyo en todo. Así que, todo. Y mis hijas, que bueno, que aprenden. Uno aprende de sus hijos siempre, ¿no? Sí. Sus hijos... En sí, todo, en la experiencia, en los valores, en el que hacer, ¿no? Porque no se trata solo de saber matemáticas, sino también saber hacer las cosas, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? La Junta Directiva GIS ha sido para mí pues un gran apoyo todos los años. Los gerentes generales de todas las aseguradoras siempre me han apoyado, han sido en todos los proyectos que se han emprendido. Y bueno, para decir nombres, pues son muchos, porque han pasado muchos directores y ahora hay nuevos, pero sí, para mí no dejaría ninguno que mencionar toda la junta directiva de GIS de los últimos 20 años. Ellos, no ha habido ninguno que no me haya apoyado en todos los aspectos que se han necesitado en la GIS.
Digamos, algún aprendizaje o alguna frase que haya quedado marcada, que haya sido a partir de uno de sus mentores, o algo que realmente le ha inspirado a su carrera. Es algo puntual, si tuviese algo en mente, ¿qué ha sido eso?
Bueno, de los mentores siempre han dicho que uno tiene que ser generoso siempre con el conocimiento que se tiene, ¿sí? Es decir, que uno tiene que siempre transmitir a los demás lo que sabe. No quedárselo en uno, porque eso es una cadena, ¿no? Primero estás tú, primero estuvieron ellos, después estás tú y aquí van siguiendo, ¿no? Entonces, para mí, la generosidad es lo más importante, ¿sí? No sé si... Bueno, no quiero dejar de mencionar a una persona, don René. Hoy falleció ayer.
Falleció.
Estuvo 54 años en AGIS y él también me ayudó, pues, en los primeros años que estuve, en los 8 años que estuve.
Sí, una gran persona, don René, y creo que el medio de seguros lo va a extrañar, y pues creo que muchos de los que estamos en seguros, en esta bella industria,
sí,
pues nos encariñamos, le ponemos pasión a esto, y uno dice, mire, yo de la industria de seguros, tal como le fue a don René hoy, yo solo muerto voy a salir, porque creo que esta es mi pasión, ¿verdad? Y dentro de esa pasión y del el que que don René se nos adelantó hoy. ¿Qué consejo le darías tú a la comunidad, a las personas que nos están escuchando? Porque uno puede decir muchas cosas, pero si viene alguien como tú que nos des un consejo para esas generaciones que están surgiendo, de nuevos emprendedores, nuevas personas trabajando en la industria, nuevos intermediarios, personas que están integrándose a las compañías de seguros, que de seguro nos están escuchando y no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica. ¿Qué consejo le darías tú a esta comunidad de cultura de seguros en relación a, en base a tu experiencia, verdad?
Yo les diría que nunca dejen de aprender, ¿sí? Que sean humildes. Es decir, que uno nunca es un cum laude en seguros. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, yo les diría que aprendan, que escuchen a los que le rodean, ¿sí? Que inspiren, que siempre... que también seguros tienen una función social. Yo siempre lo digo en los diplomados, ¿no? Que todos los que trabajamos en seguros, aunque las aseguradoras no son ONGs, son sociedades anónimas, pero sí tenemos una función social. Nos dedicamos a apoyar a otra gente ante una eventualidad, ¿sí? Entonces, que nunca dejen de pensar que están haciendo una función social y por tanto, tienen que ser pues humildes y generosos con sus compañeros, con la gente, y que nunca dejen de aprender. Esos vienen, siempre se tienen que capacitar uno para adelante.
No, es un excelente consejo. Como bien hablábamos anteriormente, es algo que realmente nos mueve a todos, ¿verdad? El aprender constantemente y seguir progresando, porque al final sí es para ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Esa cadenita, como bien mencionaba, de que aprendemos algo, pero la idea es no quedarnos para nosotros, sino que seguir regando esa semilla, ¿verdad? Y seguir creciendo como país. Y algo también para la comunidad que nos pueda otorgar con respecto a la cultura de seguros. ¿Qué creen que podríamos hacer de nuestros lugares, de nuestros puestos, de nuestras casas, para aportar a esa cultura de seguros que tenemos, no solo, como les decía, en nuestro país, sino a nivel latinoamericano?
Pues los que trabajamos en seguros, pues tenemos que explicar a nuestros amigos o nuestra familia la importancia de asegurarse, ¿no? Creérselo. Muchas veces ha pasado en que la gente que trabaja en seguros lo ve como un trabajo más, pero no es un trabajo más, es el trabajo, ¿sí? Como decía César, una vez entras en seguros es muy difícil salirte, ¿sí? Es decir, que eso atrae. Entonces, estar convencido de la importancia del seguro, que el seguro sí funciona, ¿sí? Y por tanto, si todos aportáramos un poco convenciendo a nuestros amigos, convenciendo a nuestros familiares de que se compren un seguro, que el seguro es importante, ¿sí? Poner ejemplos. Entonces, yo creo que iríamos más adelante, ¿sí? Iríamos en una perspectiva, digamos, de una penetración de mercado un poquito más amplia.
Totalmente de acuerdo. Y sí, bueno, nos gustaría seguir conversando contigo. A mí me gustaría, pues, por último, hablaste dentro de las partes que uno debe de, el actuario debe de realizar, está la parte de conocer la frecuencia y la severidad.
Sí.
En pocas palabras o chapinizadas y así, para que podamos comprender todos, ¿cómo definirías tú qué es uno y qué es lo otro? ¿Qué es frecuencia y qué es severidad? Por favor.
Bueno, son dos. Cuando nosotros calculamos las primas, que las primas las recibimos, es una compensación, digamos, todos recibimos dinero de todos los asegurados, pero solo unos pocos tienen reclamos, menos mal, ¿sí? Entonces, de ahí nació el seguro. En esa compensación de que todos pagan las primas y solo unos pocos tienen reclamos, esos pocos que tienen reclamos le llamamos frecuencia, ¿sí? Es decir, ¿cuántos tienen un reclamo? Que podemos decir un 20%, ¿no? Entonces, un 20% chocan los vehículos en Guatemala, ¿no? Esa es la frecuencia. un 3%, 3 de cada 100 se roban. Bueno, no, ahora menos, ¿no? Un 2, 2 de cada 100 se roban. Esa es la frecuencia de siniestralidad. Nosotros lo decimos como probabilidad de que un evento ocurra, ¿sí?
Ocurre.
En el caso de riesgos catastróficos, esa probabilidad es una de cada 100 años, que no hay terremotos todos los días, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces ya los tiempos son más largos. A eso le llamamos frecuencia. Severidad o coste medio es cuánto me cuesta cada reclamo para la aseguradora, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 20% de vehículos, de personas que manejan, que tienen accidentes de tránsito, y cada reclamo o cada accidente cuesta en promedio 8.000 quetzales, ¿sí? La combinación de los dos, frecuencia por severidad, es la prima, que le llamamos nosotros prima de riesgo, necesaria para pagar los reclamos, las obligaciones con el asegurado. Aparte, después agregan los gastos administrativos, los gastos de las comisiones, los gastos de adquisición y por supuesto, pues todas las aseguradoras tienen que tener utilidades porque son sociedades anónimas y la utilidad. Pero las dos variables más importantes, por ejemplo, en el caso de vida, la probabilidad de la frecuencia es cuánto se mueren en cada edad, ¿no?
De cada edad.
Entonces es la probabilidad de morirse a una determinada edad.
Muy bien, perfecto, gracias. Ahí cabal tienes en el fondo
sí,
la fórmula, la prima comercial es igual a prima riesgo partido los gastos de gestión interna, gastos de gestión externa y el recargo igual a prima comercial, ¿no?
Sí,
me prendí la fórmula.
Ah, sí, sí. Eso es lo que enseñamos en el diplomado, ¿no? Enseñamos la importancia de estas variables.
Perfecto, sí, gracias. Gracias, Carmen, por aceptar el estar con nosotros y compartir mucho de tu vida y las experiencias de vida y los consejos para nuestra comunidad. Te quiero pedir un favor, tenemos que llegar al final y pedirte que te despidas de la comunidad de Cultura de Seguros y pues con esto estaríamos cerrando.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. César y Jaime, les felicito por esa iniciativa de Cultura de Seguros. Nos falta bastante cultura en el mercado. Y a todos los oyentes, pues que disfruten, que si son empleados de aseguradoras, disfruten su trabajo. Lo están haciendo y es una función importante para la sociedad, ¿sí? Y los que no trabajan en seguros, pues que se compren un seguro, que es bueno, la protección, estar protegido. Es bueno estar protegido con sus familiares, estar protegido ante sus hijos y, digamos, para cualquier eventualidad en el futuro que lo pudieran tener, ¿sí?
Pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Y bueno, amigos de Cultura de Seguros, gracias por seguirnos y por estar aquí con nosotros. Si llegaron hasta el final, se los agradecemos. Recuérdense que estamos en Facebook como Cultura de Seguros y en Instagram como Cultura Seguros. Carmen, muchas gracias por tu tiempo, por tus aportes.
Gracias.
Y creemos que vamos a seguir impactando en la vida de nuestros amigos, colegas que nos escuchan. Así que, amigos, hasta una próxima.